Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, buenos días.
Últimamente contamos con su presencia más a menudo de lo habitual porque las cosas están de lo más calentitas por todas partes. Se supone que esta noche empieza un alto el fuego en Ucrania, pero las últimas noticias que llegan son de que continúa la matanza.
Don Luis, muchas gracias por estas invitaciones para comentar lo que creo que es los acontecimientos internacionales más importantes que se han producido en Europa en general y en el mundo en relación después de la desaparición de la Unión Soviética. Vamos a ver, el orden geopolítico que desaparece en los años 90 ha tenido 20 años, 25 años para equilibrarse. Es evidentemente una catástrofe, como la ha definido Putin, para los rusos como Estado. La desaparición de un imperio como el soviético, es obvio. Fíjese usted que en China sigue mandando el Partido Comunista. Es decir, que la implosión del Partido Comunista ruso ha sido una decisión que no se ajustaba a la lógica imperial, entre comillas, de Rusia y de China. Por lo tanto, China ha conservado su Partido Comunista y se ha adaptado a Occidente. Fíjese usted que hasta Obama no tiene ningún inconveniente en visitar China. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Rusia? Pues que se hundió el Imperio Soviético y se hundió toda una política marxista, leninista, comunista, que sostenía el Estado. ¿Qué está haciendo intentando Putin? Crear el Estado ruso conectando con Catalina la Grande. Al no existir el comunismo como lazo de unión de las distintas repúblicas soviéticas, tiene que encontrar otra doctrina. Y esta doctrina es la de la madre Rusia, la nación rusa, la cultura rusa, etc. Esto ya lo han detectado los anglosajones muy bien. Hay comentarios extraordinarios en la prensa anglosajona, Financial Times, en el Economist, en el New York Times. ¿Por qué esto es así? Porque ¿cuál es la tesis de Putin? Que afecta también a Grecia, afecta a todo Occidente en este momento. Mire usted cómo titula esta semana el Economist su portada: Putin, guerra contra Occidente. ¿Por qué esto? Siguiendo un poco la historia, y yo me remito en este momento también a las memorias de Robert Gates, que fue el secretario de Defensa, que fue el primero, tiempos de Bush todavía, el presidente Bush, que tuvo contactos estratégicos con Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, en sus visitas después con Condoleezza Rice a Rusia, etcétera, ¿no? Ahí salía una tesis de Putin que es la que se está imponiendo ahora que ya tiene el poder absoluto. Es decir, Rusia como tal Estado está amenazado por los valores liberales de las democracias occidentales representadas por Estados Unidos. Rusia, la cultura, su historia, todo puede quedar prácticamente deshecho por una presencia masiva de las democracias liberales apoyadas en la OTAN, que es el cerco militar. Entonces, combinando estos dos elementos, Putin crea una nueva doctrina estratégica y lo llama la paciencia estratégica, que también acepta Obama, porque ellos son conscientes, Obama es consciente y Putin es consciente que el problema no es con la Unión Europea ni con Ucrania. El problema es con los Estados Unidos, que es la otra que yo decía la vez pasada, ¿se acuerda usted? Los tres actores globales potenciales. Bueno, pues el que queda encubierto, que no ha aflorado, pero que está aflorando, le guste o no, ¿sabe usted quién es?
China.
Alemania.
Ah, Alemania.
Sí, los tres ya están. Estados Unidos, China y Rusia ya están. Están, incluso hay una guerra ya en Ucrania. Ucrania es una...
Y Alemania está aflorando, aunque no quiera.
Exactamente. Ese es el problema. Y la señora Merkel, fíjese usted un dato que da hoy en el Foreign Affairs de esta semana. ¿Sabe usted cuál es en este momento el comercio y las exportaciones de Alemania a China? En este momento, 2013, 84.000 millones de dólares. ¿Sabe usted que eso es el doble de lo que exporta a Rusia? ¿Sabe usted que Alemania ha constituido un comité consultivo con el gobierno chino? ¿Qué tesis hay ya en Alemania esbozándose? Por eso la señora Merkel, que es muy inteligente, hay que reconocérselo, y conoce muy bien, porque hasta ella ha sido como se ha dicho, una OSI, es decir, era una alemana del este. Ha vivido la partición de Alemania. Sabe lo que quiere Rusia. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, pues ella se resiste a que la pongan a Alemania en una posición de neutralidad respecto a los intereses de Estados Unidos. Ese es el tema. Si Alemania se despega, acuérdese, ¿qué hizo Schröder en la guerra de Libia? No participó. Alemania se abstuvo en el Consejo de Seguridad. Gran escándalo. Hay hoy creciente en Alemania, ya que se escribe públicamente, estas fuentes que yo utilizo son todas públicas. Hay una tesis de que Alemania tiene que ser neutral entre los intereses de Occidente. ¿Qué Occidente es ese?
Estados Unidos.
Exactamente. No confundamos. Fíjese que Estados Unidos siempre habla de Estados Unidos y sus aliados. Siempre habla de los aliados. Nunca Estados Unidos tiene una guerra. Hace coaliciones, hace todo. Estados Unidos no quiere que aparezca que sus intereses son intereses de Occidente. De todo Occidente. ¿Quién detectó eso en la guerra de Irak? Chirac y Schröder. Que dijeron, no. La guerra de Irak es una guerra de Estados Unidos. No es de Occidente. Gran conmoción occidental, don Luis. Estados Unidos ataca a Irak con una excusa X, sin Naciones Unidas, y dice que eso es Occidente. Que vamos a crear democracia liberal, que vamos a dar... Claro, fíjese usted lo que es eso. Ahí está el tema de fondo. Y Ucrania hoy es una nación desgraciada, como le pasaba a México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues aquí está tan lejos de Dios y tan cerca de Moscú. Y Moscú, y en este caso lo que importa es entender que Putin representa una visión de Rusia nacionalista, imperial, que está en las raíces del Estado ruso desde siempre. Sea un zar, sea Stalin o sea Putin. El comunismo en el fondo fue un medio por el cual Rusia expandió su poder en el mundo.
¿Qué prevé usted a la luz de ese análisis que va a pasar a partir de esta noche? Da la sensación de que el alto el fuego no va a ser demasiado efectivo.
Pero es que el alto el fuego nunca ha pretendido ser nada. Mire, el fracaso de Minsk, como yo le he dicho siempre, los fracasos de las negociaciones hoy se encubren. Porque hay que poner un titular diciendo que la negociación... No ha habido negociación ninguna. Nada. No, mire, yo no lo sabía. Fíjese usted, yo no lo sabía. El Financial Times nos denuncia aquí. Dice, no, nadie ha firmado nada allí. Nadie. Ha firmado la OSCE, que es una organización intergubernamental que está ahí. La OSCE y los rebeldes, vamos, los prorrusos, los ucranios prorrusos que quieren...
Pero no ha habido un acuerdo del gobierno ucraniano, Rusia, Francia, Alemania, nada.
Esto lo han ocultado. Yo vi la conferencia de prensa del presidente francés, que fue muy prolija. En ningún momento dijo que habían firmado un documento. No habían firmado nada. ¿Usted cree que es normal 9-10 horas de reuniones para que no salga nada? ¿Quién ganó esa reunión? Putin. Putin no solamente defiende su frontera, que ahí eso no se puede controlar, sino que además no el alto el fuego está sometido, fíjese usted, se firma el alto el fuego el jueves o el viernes, hasta hoy a las 12:00 horas ha empezado el alto el fuego, que no está siendo respetado, porque no va a ser respetado, porque la batalla de fondo es la que yo le describo. Y entonces, ¿quién es más fuerte en este momento en la confrontación Rusia-Ucrania? Rusia. ¿Quién tiene eso claro? Los anglosajones, los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Obama? Como ha ido Merkel a decir, por favor, no armar a Ucrania, porque entonces sí tenemos una guerra que no queremos en Europa, pero esto tampoco es cierto. La que no quiere la guerra es Alemania. Mire usted, hoy es la hora de la verdad, en política interior, en política fiscal, en política social. Es la hora de la verdad. La globalización y las nuevas tecnologías acaban con la mentira estadística, con la mentira fiscal. Todo es imposible.
Con la mentira diplomática.
Me iba a acabar ahí, don Luis. No se puede. La diplomacia tiene que ajustarse a la realidad. Hoy el problema que plantea Putin es un problema de poder. De poder. La guerra híbrida. Creo que lo hemos comentado aquí también. La violencia.
Y la pregunta es,
¿y la economía?
¿Europa está dispuesta a ir a una guerra con Rusia por Ucrania?
No.
La respuesta es no.
Pero el problema no es Europa, porque estamos otra vez equivocados. Hay que hablar de la Unión Europea, porque Europa es Serbia, Europa es los Balcanes, Europa es muchos aliados de Rusia. Aquí también establece quiénes son aliados potenciales de Rusia. Francia, ya veríamos lo que hacía. Quiero decir, el problema de fondo de la Unión Europea es que no tiene política exterior, porque no hay Unión Europea. Hay dos países, Francia y Alemania, que se benefician de la Unión Europea de una manera absoluta en agricultura, Francia, la política agraria común, y en la industria y el comercio, Alemania, ese es el eje. Y todos los demás, hombre, yo no quiero emplear adjetivos raros, pero en fin, somos un poco comparsas. Cuando nosotros vemos el problema de Grecia y nos creemos que Grecia es un problema, es como para reírse un poco. Yo, que cierta experiencia sí tengo en los temas, el problema de Grecia se arregla con un telefonazo. Que sí, que lo que pide Grecia, que sí, que no pasa nada. Claro, ya está, comprende. Entonces, no se puede montar una tragedia enorme sobre bases falsas. La tragedia existe. La guerra existe. La posibilidad de una guerra existe. Pero no de la manera como lo explican. Está clarísimo que el problema de Grecia es un problema menor, que el problema de Ucrania es un problema menor, que el problema es Estados Unidos, Rusia, China y Alemania. Este es el problema.
Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí hemos llegado. Les espero el próximo sábado a las 8. Ahora les dejo con La Jungla de Asfalto. Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.